El Parlamento discutirá esta semana 18 proyectos de ley considerados por el oficialismo como urgentes y prioritarios.
La Cámara Alta, que sesiona a partir de las 10 de la mañana, tiene en su agenda, entre otros temas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la extensión del seguro de desempleo de los funcionarios de la expluna y el subsidio a los extrabajadores de Pailana. También se prevé votar textos como el fondo de cesantía para los trabajadores de la construcción y nuevas medidas para la seguridad vial, iniciativas que ya fueron aprobadas en diputados.
Mañana será el turno de la Cámara de Representantes, que también enfrenta un orden del día muy cargado. Por ejemplo, se discutirá la extensión de la participación de militares uruguayos en la misión de paz en Haití, las modificaciones a la ley de adopciones y el proyecto de ley que le otorga al fideicomiso de los aviones del expluna la potestad de alquilarlos o venderlos con la prioridad puesta en los ex empleados de la aerolínea, un texto que ya cuenta con media sanción.
Además, pese a que todavía no está definido, está previsto que el Parlamento deje aprobadas la ley de faltas y la de internación compulsiva, que son las dos que resta sancionar del llamado paquete de seguridad.
O sea, pese a la pachorra que caracteriza a estos últimos días del año, que son para muchos días de licencia o de distracción directamente entre fiesta y fiesta, el Parlamento va como acelerado, ¿no? Está levantando el receso, además, porque en teoría está vigente el receso, se lo levanta para estas sesiones especiales y se produce esta avalancha de votaciones. Lo que, por otro lado, genera malestar y hasta reacciones en la oposición. Sí, recuerden que uno de los puntos que mencionamos, el proyecto de ley de matrimonio igualitario, capaz que todavía se posterga, ¿no?
Sí, y justamente por este apuro, entre otras razones, por tener que sancionar todo este montón de leyes.
Es que el proyecto de ley de matrimonio igualitario se votó en diputados el 12 de diciembre, hace muy poco. No pasó por comisión en la Cámara Alta y ya se estaría votando en el día de hoy en el Senado. Por ejemplo, el senador Bonaverri dice, ni siquiera lo han repartido.
Ni siquiera el texto estuvo claro.
Hubo un planteo de Larrañaga a la senadora Mónica Xavier para postergar la consideración para marzo del año próximo. Larrañaga entendió que Mónica Xavier le decía que sí. El senador Daniel Martínez contesta que no, que en realidad no hubo una respuesta formal, que la senadora Xavier entendió el planteo de Larrañaga, pero el Frente Amplio todavía no resolvió. En fin, ese punto, ¿qué pasa con la ley de matrimonio igualitario? Ese punto, si se trata o no se trata, eso se va a conocer hoy mismo. Las micro, pequeñas y medianas empresas uruguayas solo exportan entre un 4 y un 6% de lo que producen, según una encuesta realizada por Equipos Mori para el Ministerio de Industria y que publica hoy el diario El Observador.
El director de la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, Pablo Villar, dijo al matutino que su preocupación mayor se centra en incorporar a estas empresas a la cadena de valor agregado para que queden enganchadas a firmas que sí son exportadoras. Así se llegaría a que las MIPYMES al menos sean exportadoras de forma indirecta, afirmó.
De la encuesta también surge que las micro, pequeñas y medianas empresas que cuentan con activos menores a los $50,000 representan el 39% del total. En cuanto a lo que comercializan, las que tienen ventas menores a los $10,000 anuales significan el 19%, mientras que las que tienen ventas entre $10,000 y $20,000 representan el 14% del total.
Por otro lado, los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas que declararon tener conexión a Internet fueron el 62% del total.
¿Y de cuántas firmas estamos hablando?
Actualmente hay unas 136.000 empresas consideradas dentro de esta categoría, de las que se ubican en Montevideo el 53%.
8 y 26 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En Siria, el jefe de la policía militar, general Abdelaziz al-Jalal, confirmó que renuncia, se va. Así a través de un video difundido en las últimas horas, comunicó que deserta, algo que había sido dado a conocer ayer por el Consejo Nacional Sirio, el principal grupo en el exilio. Anuncio mi deserción del ejército del régimen y mi unión a la revolución del pueblo, dice al-Jalal en esa grabación en la que aparece sentado y vestido con su uniforme.
El general justifica su decisión en que el ejército se ha apartado de su misión principal, que era proteger el país, y se ha convertido en bandas que asesinan, destruyen ciudades y pueblos y cometen masacres entre nuestro pueblo inocente que ha salido para pedir la libertad. Esas fueron las palabras del general.
parecería que estamos ante una decisión de impacto, ¿no?
Sin duda. El primer movimiento así tan fuerte en una cúpula militar, una cúpula castrense.
En Rusia, al menos 123 personas murieron debido a la ola de frío gélido que azotó durante las últimas semanas tanto Siberia como la parte europea de ese país, según informaron fuentes sanitarias.
Moscú vivió el sábado al domingo la noche más fría del invierno, con 23 grados bajo cero, según informó el Servicio Meteorológico de la ciudad, mientras que en las regiones cercanas a la capital las temperaturas rondaron los 28 grados bajo cero.
Las temperaturas más bajas, inferiores a los 50 grados bajo cero, se registraron en la península de Chukotka y la región de Magadán, en el extremo oriente del país.
En la vecina Ucrania, país que fue golpeado con especial fuerza por la ola de frío siberiano, fallecieron más de 80 personas, en su mayoría indigentes.
China estrenó hoy la línea de alta velocidad más larga del mundo, que une la capital Pekín con la ciudad más próspera del sur del país, Cantón.
Se trata de un eje de 2.298 kilómetros que consolida al gigante asiático como líder mundial en este tipo de red ferroviaria.
¿Cómo fue la cosa? ¿Qué pasó con el tren bala este hoy?
El primer tren bala salió a las 9 hora local desde Pekín y está previsto que llegue a Cantón 8 horas después, lo que supone 12 horas menos de recorrido en comparación con los trenes convencionales.
La senadora Susana Dalmás, de Asamblea Uruguay, se encuentra internada en el CTI del CASMU con un cuadro cardíaco grave y en coma.
Dalmás sufrió una hemorragia meningio masiva cerebral en la noche del domingo 23 y luego un infarto severo al miocardio. La afección se inició con una crisis hipertensiva que le produjo el coma. A la legisladora se le practicó una angioplastia para desobstruir algunas arterias. Eso fue en Casa de Galicia. Luego fue trasladada al CTI del CASMU número 2. Su estado es delicado.
En el capítulo informes meteorológicos, alertas meteorológicas, hoy hay una derivación, yo diría que insólita, pero bueno, teniendo en cuenta cómo venía últimamente la cosa de controvertida y de intercambio de manifestaciones, quizás hasta alguien puede decir que podía ocurrir. ¿Qué ocurre? La empresa Metsul de Río Grande do Sul resolvió que no tomará más contacto con periodistas uruguayos. El director y uno de los propietarios de Metsul, Alexandre Aguiar, aseguró que esa empresa riograndense nunca había recibido tal cantidad de insultos como los que le llegaron de Uruguay en la madrugada de Navidad. Esto lo llevó a una decisión tajante: no atender más consultas desde nuestro país. Hay una entrevista en El Observador hoy, vale la pena en todo caso repasarla un poco más tarde, pero le preguntan qué fue lo que le molestó. Y entonces él dice: la empresa de meteorología estadounidense AccuWeather, la más grande del mundo, tiene menos seguidores en Twitter que nosotros. Tenemos una cuenta de Twitter hace 3 años, con casi toda nuestra audiencia en Brasil. Nunca nos pasó lo que había pasado ahora, lo que ocurrió en la madrugada de Navidad. Nunca. Fueron más de 100 mensajes con ofensas, de todo tipo, de malas palabras, de cuño nacionalista, como, bueno, diciendo obscenidades. Diciéndonos que se vayan los brasileños a la... Nosotros habíamos estado trabajando sin costo para Uruguay para informar en la madrugada de Navidad. Estábamos trabajando, algo que ningún meteorólogo en Uruguay estaba haciendo. Estaban en sus casas festejando. Nosotros estábamos trabajando para gente de otro país y recibimos ese tipo de respuestas. Le preguntan, ¿lo que le ofendió entonces fue la falta de respeto? Es que fue algo sin precedentes, dice. Apenas 5 mensajes con malas palabras en 3 años desde Brasil. Esa era la historia, y ahora tuvimos más de 100 en 3 horas de Uruguay. Lo peor es de gente que no puede hacer este tipo de cosas. Algunos venían de periodistas y de políticos. ¿A qué atribuye la reacción?, le preguntan. Un gran problema que se puede detectar en la sociedad uruguaya y principalmente en la prensa es que no hay cultura meteorológica en Uruguay. No estoy hablando de cultura general, sino meteorológica. En Estados Unidos, el 75% de las advertencias de tornados no se confirman, pero el 25% que se confirman salvan muchas vidas. ¿Cuál es el problema si se cometen errores? Dice, a propósito del malestar de mucha gente acá en nuestro país, porque la alerta roja que había lanzado Metsul no terminó confirmándose en los hechos.